Veamos en Éxodo capítulo 5 cómo se encuentra esta confrontación. Éxodo capítulo 5. Dice que después de Moisés y Aarón entraron a la presencia de Faraón, le dijeron: Yahvé, Jehová, el Dios de Israel, dice así: deja ir a mi pueblo a celebrarme fiesta en el desierto. Y Faraón le respondió: ¿y quién es el Señor Yahvé Jehová para que yo oiga su voz y deje ir a Israel? Yo no conozco a Jehová Yahvé el Señor, ni tampoco dejaré ir a Israel. Y ellos dijeron: el Dios de los hebreos nos ha encontrado. Iremos pues ahora camino de 3 días por el desierto y ofreceremos sacrificios al Señor nuestro Dios para que no venga sobre nosotros con peste o con espada. Entonces el rey de Egipto les dijo: Moisés y Aarón, ¿por qué hacéis cesar al pueblo de su trabajo? Volved a vuestras tareas. Y dijo también Faraón: he aquí, el pueblo de la tierra es ahora mucho, y vosotros les hacéis cesar de sus tareas. Y mandó Faraón aquel mismo día a los cuadrilleros del pueblo que lo tenían a su cargo y a sus capataces, diciendo: de aquí en adelante no daréis paja al pueblo para hacer ladrillo, como hasta ahora. Vayan ellos y recojan por sí mismo la paja, y les impondréis la misma tarea de ladrillo que hacían antes, y no les disminuiréis nada, porque están ociosos. Por eso levantan la voz diciendo: vamos y ofrezcamos sacrificios a nuestro Dios. Agrávese la servidumbre sobre ellos, para que se ocupen en ella y no atiendan a palabras mentirosas. Y saliendo los cuadrilleros del pueblo y sus capataces hablaron al pueblo diciendo: así ha dicho Faraón, yo no os doy paja. Id vosotros, recoged la paja donde la halláis, pero nada se disminuirá de vuestra tarea. Entonces el pueblo se esparció por toda la tierra de Egipto para recoger rastrojo en lugar de paja. Y los cuadrilleros los apremiaban diciendo: acabad vuestra obra, la tarea de cada día en su día, como cuando se os daba la paja. Y azotaban a los capataces de los hijos de Israel que los cuadrilleros de Faraón habían puesto sobre ellos, diciendo: ¿por qué no habéis cumplido vuestra tarea de ladrillo, ni ayer ni hoy, como antes? Y los capataces de los hijos de Israel vinieron a Faraón y se quejaron a él, diciendo: ¿por qué lo haces así con tus siervos? No se da paja a tus siervos y con todo nos dicen: haced el ladrillo. Y he aquí, tus siervos son azotados y el pueblo tuyo es culpable. Y él respondió: estáis ociosos, sí, ociosos. Por eso decís: vamos y ofrezcamos sacrificios al Señor. Id pues ahora a trabajar. No se dará paja y habéis de entregar la misma tarea de ladrillo. Entonces los capataces de los hijos de Israel se vieron en aflicción al decírseles: no se disminuirá nada de vuestro ladrillo, de la tarea de cada día. Y encontrando a Moisés y a Aarón, que estaban a la vista de ellos cuando salían de la presencia de Faraón, les dijeron: mire el Señor sobre vosotros y juzgue, pues nos habéis hecho abominables delante de Faraón y de sus siervos, poniéndoles la espada en la mano para que nos maten. Entonces Moisés se volvió al Señor y dijo: Señor, ¿por qué afliges a este pueblo? ¿Para qué me enviaste? Porque desde que yo vine a Faraón para hablarle en tu nombre, ha afligido a este pueblo y tú no has librado a tu pueblo. El Señor le respondió a Moisés: ahora verás lo que yo haré a Faraón, porque con mano fuerte los dejará ir y con mano fuerte los echará de su tierra. Habló todavía Dios a Moisés y le dijo: yo soy Yahvé, Jehová, el Señor. Y aparecí a Abraham, a Isaac y a Jacob como Dios omnipotente. Mas en mi nombre, Yahvé o Jehová, no me di a conocer a ellos. También establecí mi pacto con ellos de darle la tierra de Canaán, la tierra en la que fueron forasteros y en la cual habitaron. Asimismo, yo he oído el gemido de los hijos de Israel, a quienes hacen servir los egipcios, y me he acordado de mi pacto. Por tanto dirás a los hijos de Israel: yo soy Yahvé, Jehová, el Señor, y yo sacaré de delante de las tareas pesadas de Egipto, y os libraré de su servidumbre. Y os redimiré con brazos extendidos y con juicios grandes, y os tomaré por pueblo, y seré vuestro Dios. Y vosotros sabréis que yo soy el Señor, vuestro Dios, que os saqué de debajo de las tareas pesadas de Egipto. Y os meteré en la tierra por la cual alcé mi mano, jurando que la daría a Abraham, a Isaac y a Jacob. Y yo os la daré por heredad, yo, Yahvé, Jehová, el Señor. De esta manera habló Moisés a los hijos de Israel, pero ellos no escuchaban a Moisés, a causa de la congoja de espíritu y de la dura servidumbre. Y habló el Señor a Moisés diciendo: entra y habla a Faraón, rey de Egipto, que deje ir de su tierra a los hijos de Israel. Y respondió Moisés delante del Señor: he aquí, los hijos de Israel no me escuchan. ¿Cómo pues me escuchará Faraón, siendo yo torpe de labios. Hasta aquí la palabra de Dios en esta mañana. Rápidamente nos apresuramos a juzgar a alguien como Faraón. Es el malo de la historia. Sabemos que es el tirano, el que esclaviza a su pueblo. Y así lo vemos y se ha recordado, cantado y una y otra vez hecho memoria de él. Recordemos solamente la tradición afroamericana y cómo toma episodios como este, o también la teología en Latinoamérica, que tomó este motivo del éxodo para buscar la liberación también de sus opresores y tiranos. Y es muy difícil para nosotros leer esta historia, ¿no?, con otros ojos. Están tan marcados por el cuadro de lo que es esta historia también de este mundo, ¿no?, y de la tiranía y de la opresión. Sin embargo, os quiero proponer en primera mañana, en este primer lugar esta mañana, el ejercicio de identificaros con quien parece difícil identificarse, con Faraón. Este hombre no conoce a Dios, ¿no? Viene ante él este pueblo, ¿no?, sus representantes, en este caso Moisés y Aarón, y en el nombre de un Dios desconocido les dice que los deje ir a prestarle culto a ese Dios. La respuesta de Faraón, obviamente, es que no sabe quién es ese Dios, ¿no? Y lo que sospecha es lo peor, que lo que quieren es, en su ociosidad, dejar de hacer el trabajo que hacen. Este es realmente la motivación con la cual él responde. Pero, sin embargo, entendemos que aquí, a la luz de la palabra de Dios, hay algo más realmente que la explicación natural de lo que Faraón dice aquí y hace. Vemos la perspectiva divina, aquel que ve aquí la realidad de que hay dos autoridades en conflicto. Y en ese sentido, cada uno de nosotros es cierto que tenemos también mucho de Faraón. ¿Por qué? Porque como Faraón decimos, ¿qué potestad o autoridad tiene este Dios para gobernar y mandar sobre mi vida? Esto es lo que está diciendo Faraón. O sea, ¿quién es ese Dios para decirme lo que yo tengo que hacer? Él tiene este gran proyecto de construcción en el cual está usando a este su pueblo como esclavos, ¿no? Y vemos que realmente considera que tiene todo el poder en sus manos. Es de él la autoridad. Sin embargo, no es así. Como cuando venimos a este mundo, toda nuestra vida, lo que buscamos es afirmar nuestra voluntad, lo que nosotros queremos. Es mi real gana lo que importa. ¿Quién es ese Dios, por lo tanto, para decirme lo que yo tengo que hacer? En definitiva, también esto es lo que la Biblia llama el pecado. El pecado es la afrenta, la ofensa, por la cual no solamente hacemos lo malo, cosas que no debiéramos, sino que decimos a Dios, ¿y quién eres tú para decirme lo que yo tengo que hacer? Es por eso que el pecado no es una transgresión de una norma simplemente impersonal. Es una afrenta y una ofensa que Dios toma personalmente. Y es importante entender, para saber qué es el mal en la Escritura, ese carácter personal, relacional, que tiene también en la Biblia nuestro pecado. Es por eso que tenemos que entender que somos hechos, como decíamos al principio, para tener relaciones. No es casualidad que la mayor parte de las personas viven para ello, para personas que quieren y le importan, y esa es su vida. Pero lo que Dios nos muestra aquí, que tenemos también una necesidad de una relación aún mayor o mejor de la que conocemos, la que Dios quiere tener con nosotros. Y esa relación, Él la muestra revelando su nombre. Esta es la forma como, no solamente en la Biblia, sino nosotros nos damos a conocer y encontramos a otra persona. Cuando dices que conoces a alguien, es cuando alguien se identifica, te dice tu nombre, ¿no? Y tú también te presentas ante él. Has conocido a esa persona. Y dices ya entonces que sabes quién es esa persona por su nombre. Pues en la Biblia encontramos algo semejante. Dios se revela por su nombre. Pero ese nombre vemos que es desconocido para muchos que no han tenido ese encuentro con él, que no le conocen. Muchas veces la Iglesia cristiana ha lamentado, ¿no?, la blasfemia, la manera en que se maldice el nombre de Dios. Pero claro, la mayor parte somos inmunes a ellas porque sabemos que no quieren decir nada con ello. No saben quién es el que están maldiciendo. Desconocen totalmente el nombre que están utilizando y lo que eso significa para nosotros. Por lo tanto, tenemos que entender que el problema que hay aquí de fondo es un problema de conocimiento. El Dios que Abraham y Aarón conocen porque se ha revelado a ellos, pero que Faraón, el rey de Egipto, no sabe quién es y no reconoce su autoridad. Vemos en los registros de Egipto que estaba el derecho, incluso de los esclavos, efectivamente, de poder tener a veces un día libre para culto. No era una forma absurda lo que estaba pidiendo aquí Moisés y Aarón. Y también los detalles que tenemos de la historia egipcia nos muestran que efectivamente se hacía los ladrillos para la construcción proveyendo, ¿no?, esa paja que se describe en este texto, que les priva de ellos, ¿no? Y cómo era de esa forma provista para los siervos y esclavos para hacer esa gran labor. La construcción paralela, más o menos a la época de la que está hablando el Éxodo, es la de Tebas, una ciudad antigua de Egipto que todavía es muy reconocido. Y se han encontrado textos que explican bastante acerca de todo esto, de cuál era el trato de los esclavos, de cuál era la forma en la cual construían y edificaban para el faraón. Y vemos que se interpreta así por el faraón como indolencia, como vaguería, falta de deseo y de celo en su trabajo. Y lo que hace es endurecer su mano sobre ellos. La palabra de Dios nos muestra que así el ser humano, Romanos capítulo 1, también está ante el peligro del endurecimiento. A todos nos gusta pensar que tenemos un corazón de oro, sensible, que realmente podemos responder a la gente, ¿no?, y a la vida con una sensibilidad. Pero la realidad es que la palabra de Dios nos muestra que naturalmente cada uno de nosotros nacimos y venimos a este mundo con un corazón de piedra. El problema es que no lo sabemos, no lo conocemos. Pensamos simplemente de nosotros en los mejores términos. Y que solamente Dios, por medio de su Espíritu, al cual celebramos hoy un día como el de Pentecostés, es capaz de cambiar ese nuevo corazón, cambiando el viejo por un corazón renovado, sensible, de carne, que experimenta y conoce la realidad de quién es Dios. Es así como se describe en términos de la promesa de un nuevo pacto, de una nueva alianza de Dios con su pueblo, que da con los profetas. La promesa de un intercambio, de un cambio de corazón por el cual es tomado ese corazón de piedra y es puesto un corazón de carne por esa obra de Dios a través de su Espíritu. Pero ¿qué ocurre cuando esa obra no se produce? Si vamos a Romanos 1, vemos que hay un riesgo y un peligro en la vida de cada uno de nosotros. Si endurecemos nuestro corazón, como hace Faraón, ¿no?, puede llegar el momento al cual parece que el rey de los egipcios ha llegado. Dice Romanos 1 que Dios puede dejar nuestra vida a nuestro propio corazón, nuestros deseos y nuestra voluntad a lo que queremos y buscamos, y ya no interfiera más con nosotros. Es por esto que C.S. Lewis, el famoso converso al cristianismo de la Universidad de Oxford, ¿no?, decía que es el gran intruso trascendente. Lo natural es nuestro corazón de piedra, lo excepcional y lo extraordinario, lo milagroso que hoy celebramos es la obra sobrenatural de su Santo Espíritu. No hay nada obvio, no hay nada que podamos dar por supuesto en esa obra de su Espíritu, pero vemos que Dios, cuando toca la vida de una persona, produce ese milagro de un nuevo nacimiento, esa renovación de nuestro corazón. Y en Romanos 1 nos dice que así Dios obra en la vida de muchas personas. Pero ¿qué ocurre cuando se endurece el corazón de una persona? Este es el caso que tenemos aquí con Faraón. Nos dice en Romanos capítulo 1 que, como ellos, dice versículo 28, no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer las cosas que no convienen, dice Romanos 1, 28. Fijaos aquí en la dinámica que se produce. El ser humano no le tiene en cuenta a Dios. Vive totalmente sin considerarlo ni tomarlo en serio. Y en ese camino estamos cada uno de nosotros naturalmente. ¿Y cuál es el peligro? ¿Cuál es realmente la manifestación del juicio de Dios que debemos temer sobre todas las cosas. Fijaos qué es lo que dice aquí, que Dios nos entregue a una mente reprobada a hacer las cosas que no convienen. En una palabra, que Dios nos deje hacer lo que queramos hacer. Por eso, querida amiga y amigo, lo peor que podemos temer en un día como hoy es que un día Dios te diga, mira, esto quieres, esto tendrás. Esto buscas, esto conseguirás. Esto es el juicio último de Dios en esta tierra. Es lo que hace aquí con Faraón, cuando dice que endurece su corazón, como leímos en las palabras que Dios le dice. Le entrega a su propia voluntad. Y eso nos lleva a una primera lección en esta mañana. Que lo último que debiéramos desear es que Dios hiciera con nosotros lo que nosotros queremos que haga en nuestra propia voluntad. Si tú quieres utilizar a Dios conforme a tu voluntad, si quieres que Él encaje en tu agenda, si quieres que Dios actúe y se conforme a tu propósito, lejos de ser una buena noticia, será lo peor que puede haberte pasado. Porque significa que Dios te ha dejado en tus pensamientos, en tu voluntad, en tus caprichos y en tu interés. Por lo tanto, lo que vemos aquí, en segundo lugar, es lo que Dios hace en la persona que realmente interviene y obra en ella, en su corazón y en su voluntad. Esa persona tiene problemas, en segundo lugar. Una y otra vez, la Escritura, sabemos que lo repite constantemente. La voluntad de Dios implica conflictos, implica tribulaciones, implica pruebas y sufrimiento. Dios no ha prometido otra cosa a aquellos que le siguen y le sirven. Por lo tanto, no tenemos derecho a predicar otro evangelio. Tenemos que entender que como Dios le dice aquí a su siervo, verdaderamente está cumpliendo su propósito, aunque parece que están peor de lo que estaban. Lo que vemos aquí, en estas palabras de Moisés al final de este capítulo 5 y al comienzo del 6, ¿no?, es la realidad de cómo muchas personas se sienten en su conocimiento de Dios. Van a Dios y le echan en cara la realidad de cómo puede ser que ahora me vaya peor de lo que me iba antes. ¿Cómo puede ser que la fe, en vez de facilitar las cosas, lo que haga es complicarlo todo? Sé que a algunos en su superespiritualidad les costará entender esto, pero os aseguro que por experiencia duramente un día lo entenderéis. Realmente en la vida hay muchas situaciones y circunstancias en las cuales uno se da cuenta que la fe complica más las cosas. Que si realmente te olvidaras de Dios y de su propósito y de su voluntad, parecería que la vida fuera más fácil, más sencilla. Que realmente no tendrías tener de esa forma el conflicto en el que ahora te encuentras. Muchos han intentado aquí hacer un examen, ¿no?, y considerar cómo de fiel actúa, ¿no?, Moisés respecto a Dios. Y se apresuran, claro, en primer lugar a juzgar a su comportamiento. Primero porque aparece él juntamente con Aarón, aparece con el pueblo o sus representantes como Dios le había dicho. No dice literalmente tampoco lo que Dios le había dicho. Y para algunos el hecho ya de que se dirija a Dios mismo con sus quejas ya es el colmo de Moisés, ¿no? Sin embargo, como hemos dicho en otras ocasiones, la Escritura no hace un juicio moral aquí del siervo de Dios. No se le está viendo si está a la altura y desde luego no para comparar nosotros para pensar que somos más fieles o espirituales que lo fuera Moisés. Yo creo que Moisés hace lo que todo siervo de Dios en su palabra vemos que debe hacer, ir a Dios con sus problemas. Si piensas que Dios no está tratando contigo como tú pensabas que debiera hacerlo, lo que debes es ir al Señor como Moisés hizo. Y realmente vemos que no hay ninguna palabra de desaprobación de Dios por ello. Todo lo contrario. Todos tenemos dudas, problemas, objeciones, preguntas, pero debemos ir a Dios con ellas. Y nos dice que versículo 22, que se volvió al Señor y le dijo, ¿por qué afliges a este pueblo? ¿Para qué me has enviado? Yo vine a Faraón para hablarle en tu nombre y has afligido a este pueblo y no le has librado. Esto nos lleva, por lo tanto, en segundo lugar, a ese contraste que hay, ¿no?, entre las promesas de Dios, ¿no?, y la realidad de nuestra experiencia. Y esto es algo que todo cristiano tiene que llegar a entender en algún momento de su vida de fe. comprender que no podemos esperar en este momento, aquí y ahora, el cumplimiento de sus promesas como desearíamos que lo hiciera en nuestra vida. Dios había dicho en su palabra a Moisés una promesa clara: él libraría a su pueblo, le redimiría, le sacaría de la esclavitud de la tierra de Egipto, lograría finalmente soltarles de esas cadenas. La realidad, la evidencia, los hechos, es que Dios todavía no había liberado a su pueblo, no la había redimido, no le había sacado de esa situación de esclavitud. Muchos se apresuran a decir que esto es un tema propio del Antiguo Testamento. Claro, el Señor Jesús todavía no había venido, no había hecho su obra perfecta, por lo tanto, claro que podemos esperar. Todavía era algo que se aguardaba en el futuro. Y consideran, por lo tanto, que la salvación en ese plano futuro pertenece simplemente a estos dos tercios de la Biblia que llamamos el Antiguo Testamento, a todo lo que ocurre antes de la venida de Jesús a este mundo. Quien así realmente piensa no se da cuenta, ¿no?, hasta qué punto somos más cercanos de lo que nos parece a la experiencia de hombres como Moisés. Porque el Nuevo Testamento no es cierto que enseña una y otra vez que igual que la salvación es un hecho pasado, lo que Cristo hace en el Evangelio por nuestro problema, por nuestro mal, y que en el presente experimentamos también esa obra de salvación, pero aguardamos una manifestación y obra futura de esa salvación. Por lo tanto, cuando pensamos que solamente el futuro pertenecía al Antiguo Testamento, estamos sencillamente cayendo en lo que podríamos llamar una escatología consumada. El pensar que todo lo que Dios ha prometido lo debo tener aquí y ahora. ¿Cuántas iglesias se aferran a esta escatología consumada? Ofrecen y prometen riqueza, sanidad, felicidad, aquí y ahora, por medio de la fe. Pero ¿qué derecho tenemos, ninguno de los que predicamos este evangelio, a hacer semejante promesa, aquí y ahora? Sabemos que Dios nos librará del mal, pero Dios no ha prometido hacerlo aquí y ahora, de ese modo inmediato e instantáneo por nuestra fe. Todo lo contrario que dice la Epístola a los Hebreos, sino que la fe es aguardar y esperar aquello que todavía no hemos recibido. La salvación, por lo tanto, es algo que es no solamente pasado y presente, sino que es también futuro. Y por eso es que una y otra vez también la Escritura en Antiguo y en Nuevo Testamento apunta a esa tensión entre las promesas de Dios y la experiencia presente. Por lo tanto, no le hacemos ningún favor cuando le decimos a la gente: mira, cree en Dios porque yo en mi vida tengo todo lo que Dios me promete. Yo soy feliz, yo tengo el mejor matrimonio y familia que pueda soñar, el trabajo más maravilloso, tengo salud y no me falta dinero. Quien así piensa y habla es un necio, primero. No se da cuenta de la realidad, vive en otro mundo. Pero además está engañando y mintiendo. Está proclamando algo que Dios en ningún momento nos ha dicho que haría aquí y ahora. Así que, en segundo lugar, la palabra de Dios nos muestra esa tensión, esa paradoja en la cual vivimos, entre sus promesas, ¿no?, y la experiencia presente que tiene aquí también el pueblo de Dios y con la que acaba este capítulo 5. Vamos al texto central de nuestro pasaje en el capítulo 6, ¿no? Tercer y último lugar, lo que Dios le dice a Moisés es que él salvará a su pueblo tal y como él lo ha prometido. Que tan cierto y seguro es que él llevará a cabo lo que ha dicho, que será fiel a su pacto, ¿no?, como la experiencia que tienen en este momento ellos de su opresión y de su sufrimiento. Y esto nos lleva al lenguaje que una y otra vez la Escritura nos da de seguridad, de certeza, de confianza, en términos de un pacto, de una alianza. Recordáis que es así como se mostró a Abraham. Le dice: yo soy el Dios que apareció a Abraham, a Isaac y Jacob, el Dios que estableció un pacto, una alianza con su pueblo. Por lo tanto, el Dios que se revela en la Biblia es un Dios de pactos, es un Dios que se compromete a hacer lo que ha dicho. Cuando hacemos un Dios a nuestra imagen y semejanza, pensamos que Dios tiene dos planes. Muy bien, Dios quiere librar a su pueblo y ahora se encuentra con el problema de Faraón. Y como el tipo es imposible de tratar, habrá que pasar del plan A al plan B. Y por lo tanto, lo que va a hacer Dios a continuación es realmente lo único que puede hacer en este momento, el plan B. Quien así piensa realmente está haciendo un Dios a su imagen y semejanza. Dios no tiene plan B. Dios, aquello que promete, es lo que Dios va a cumplir y hacer. Y esa es la diferencia con todos nosotros. Todos nosotros, no solamente tenemos plan B, C y D, y el que haga falta, ¿no? Y si no te sirve, tengo otro para su lugar, ¿no? O sea, todos tenemos compromisos, acuerdos, tenemos que convivir, ¿no?, con la realidad flexible, ¿no?, de las circunstancias. Pero no es así el Dios que se revela en su palabra en la Biblia. Ese Dios es un Dios fiel, un Dios que podemos confiar en sus palabras. Hoy, aquí, muchas personas tenemos que reconocer que no somos fieles a lo que decimos y prometemos. Qué poca gente es capaz de hacer aquello que dice. La mayor parte de nosotros decimos que vamos a hacer algo, pero luego no te fíes, porque no sabrás si lo va a hacer y tendrás que estar detrás de esa persona todo el tiempo para que lo haga. Pero así no es el Dios que se revela en la Biblia. El Dios que se revela en la Biblia, aquello que promete, lo hace. Es un Dios fiel a sus promesas, un Dios que cumple su pacto. Y por eso sus palabras, vemos en este capítulo 6, es que Él ha establecido un pacto con ellos, versículo 4. Les dará la tierra de Canaán en la que han sido forasteros. Ha oído el gemido de sus hijos, versículo 5, que hacen servir los egipcios, y se ha acordado de su pacto. Por tanto, dirás a los hijos de Israel, versículo 6, yo soy el Señor, yo os sacaré de debajo de las tareas pesadas de Egipto y os libraré de su servidumbre y esclavitud. Os redimiré con brazo extendido, con juicio grande, y os tomaré por pueblo y os meteré en esa tierra. Así lo he jurado a Abraham, Isaac y Jacob, que los la daré por heredad, yo, el Señor. Por lo tanto, tenemos que entender lo que en la Escritura, en el Nuevo Testamento, se nos dice, cómo Dios es fiel a sus promesas. Y esa es esa tercera y última pregunta que nos debemos hacer. Si la experiencia presente está en conflicto, ¿no?, con la realidad de lo que vivimos, y tenemos esa aversión total que tiene Faraón a reconocer quién es él y el derecho que tiene sobre nuestra vida, ¿qué confianza y certeza y seguridad puedes tener de que Dios va a hacer lo que ha prometido? ¿Cómo puedes sencillamente tener esa seguridad y convicción? La palabra de Dios nos dice que solamente hay una certeza y seguridad que podemos tener de que Dios hace sus promesas. Y lo dice así en su escritura. Lo dice en el Nuevo Testamento que en Cristo Jesús sus palabras son sí y amén. Por lo tanto, sería una necedad leer esta parte del Antiguo Testamento como cualquier otra, sin hablar de Cristo Jesús. Es en Cristo Jesús que todas sus promesas se hacen ciertas y seguras. Es en su bendito nombre que cada vez que clamamos y hablamos a Él y le oramos en el nombre de Cristo Jesús, podemos decir amén, porque ciertamente, tan seguro como hablamos y pedimos a Dios, por Cristo Jesús podemos tener la confianza y la certeza de que Él lo hará. Ahora bien, como hemos dicho, el hecho de que Él lo hará no quiere decir aquí y ahora, en este momento. Quiere decir que Dios lo hará a su tiempo y en su momento. Que Dios, de acuerdo a su voluntad, sabe también qué es lo mejor para nosotros. Y por lo tanto, lo que no debemos es dudar de que Él hará, pero Dios tiene también en su mano la disposición de los tiempos. Y es así como vemos que para la experiencia de Moisés, como la de todos nosotros, acaba nuestro texto diciendo, ¿cómo pues me va a escuchar Faraón si ni los hijos de Israel me escuchan? Seamos sinceros y honestos. ¿Cómo va a creer este mundo, esta ciudad, en este evangelio, ¿no?, si ni siquiera nosotros mismos acabamos de creérnoslo, que sea verdaderamente cierto y verdad? ¿Cómo va a haber auténtica fe cuando el pueblo de Dios mismo le falta tanta fe, cuando realmente no tiene ni la convicción ni la seguridad? Es más, dice aquí Moisés, ¿cómo pues me oirá siendo yo torpe de labios, no teniendo la capacidad, no teniendo los recursos y los medios para poder persuadir y convencer? ¿A qué nos lleva finalmente nuestro texto en esta visión de lo que Dios promete hacer en Cristo Jesús? A la obra de su Espíritu Santo que hoy celebramos. Lo que hoy recordamos es que es Dios, por medio de su Santo Espíritu, el que persuade. Es Dios el que convence. Es Dios el que da arrepentimiento. Es Dios el que produce la fe. ¿Y cómo lo hace? A través de su amado y Santo Espíritu. No hay otra manera de explicar la realidad de cómo este mundo incrédulo, contrario y opuesto a Dios y su voluntad, como lo era Faraón, no es dejado en su corazón duro, sino que es llevado a la fe, si no es a través de su Santo Espíritu. Y no hay otra forma en la que podemos vivir esa tensión entre las promesas de Dios y la experiencia presente, si no es a través de su Espíritu. Es su Espíritu Santo el único que te sostiene y te mantiene cuando dudas, cuando tienes la perplejidad y confusión y te preguntas cuándo Dios va a hacer lo que Él ha hecho. Y es por lo tanto su Santo Espíritu el que capacita a sus siervos como Moisés, el que da palabras, el que da sabiduría para poder hablar conforme a su voluntad. ¿Qué sería de nosotros sin su Santo Espíritu? Por eso hoy, en un día como este de Pentecostés, tenemos que dar gracias a Dios porque Él ha derramado su vida y su poder a través de su Espíritu Santo. Y reconocer que no hay nada en nosotros que merezca la pena si no es por la obra de su Santo Espíritu. Débiles, necios, absolutamente insensibles, si no fuera porque Dios, por su Espíritu, nos transforma. Y es su Espíritu, por lo tanto, el que nos acompaña en este viaje final. Cuando en el Evangelio Jesús le anuncia a sus discípulos, como vemos en esos capítulos, ¿no?, 14 a 17 de Juan, ¿no?, que se va a marchar. Los seguidores de Jesús, aquel puñado de discípulos, le dice: ¿y ahora cómo vamos a seguir? Si tú no estás, ¿cómo vamos a continuar? Separados de ti, nada podemos hacer. ¿Qué va a ser de nosotros? Y fijaos lo que el Señor les dice a sus discípulos: os conviene que yo me vaya. Os conviene que yo me vaya. Porque lo que vendrá es mucho mejor. Que Dios nos perdone por menospreciar su Santo Espíritu. Por considerar que nos falta algo por no tener a Cristo Jesús entre nosotros. Por no poder ir en peregrinación a Tierra Santa y tener una audiencia con Él. Ay de nosotros si somos tan necios de pensar que hemos perdido algo porque el Señor haya partido de este mundo y su Espíritu no está entre nosotros. Por eso lo que le vamos a suplicar y rogar hoy, que Él nos llene de su Santo Espíritu, que traiga su presencia, su consuelo, que Él traiga la certeza de que Dios está con nosotros. Y si Dios está con nosotros, ¿quién va a estar contra nosotros? Ni faraón, ni autoridad, ni potestad de este mundo tiene nada que hacer con Dios a través de su Espíritu. Como cantábamos antes, no es con espada, ni con su ejército, es con su Santo Espíritu que Dios salvará a la humanidad, a estos hombres que por la fe reciben a Cristo Jesús. Por lo tanto, ¿qué debemos pedirle? Lo que la Iglesia ha pedido a lo largo de todos los siglos: ven, Espíritu Santo, y llena tu Iglesia de poder, que dé testimonio de quién es Cristo Jesús, y ven y transforma esta humanidad perdida en una nueva humanidad. Haz de este mundo sin rumbo un lugar en el cual tu pueblo proclama la excelencia, la belleza, la majestad de nuestro Dios en Cristo Jesús. Porque el Espíritu Santo, no nos engañemos, no hay otra cosa que le complace. No hay algo que haga latir su corazón y mueva cada uno de sus acciones como reconocer quién es Cristo Jesús. Cuando una iglesia está llena del Espíritu Santo, proclama a Cristo Jesús, le adora, está lleno de Él, está cautivado, absolutamente persuadido de que no hay nada comparable a Cristo Jesús, porque el Espíritu Santo solamente habla de Él, no habla de ningún otro. No quiere tener la honra y la atención para sí mismo, sino para el amado Hijo de Dios, Cristo Jesús. Y por lo tanto, si queremos seguir a Cristo Jesús y ser fieles, el Espíritu Santo es el que puede realmente capacitarnos para seguir en ese camino a su servicio. Vamos a pedirle, en este día también de elecciones en este país, que muchos no puedan confiar, como tantas veces se hace, en los hombres y mujeres que tienen poderes de autoridad y que tienen en sus manos la administración y el gobierno de una comunidad como la nuestra, sino que confían en alguien mayor que ellos, en ese Dios, que es el único que tiene todo el poder, el único que tiene toda la autoridad, que puedan conocer que hay alguien más interesado aún en la justicia y nuestro bien, que lo son los gobernantes, que es nuestro Dios en Cristo Jesús, y que por su espíritu sean militantes de un mundo nuevo. Entren a formar parte de una comunidad mucho mayor que la cual llegamos a venir a vivir por residencia o a nacer viniendo a este mundo. La comunidad que Dios crea por su Santo Espíritu. Vamos a pedírselo a Él, vamos a rogárselo. Oh Dios, venimos ante Ti, Señor, en este día, reconociendo, Señor, cómo no somos nada, Señor, sin Ti. Y queremos, Señor, de esta forma declarar y confesar, Señor, nuestro duro corazón. Algunos tememos, Señor, sobrecogidos, que un día, Señor, pierdas la paciencia y nos dejes en ese duro corazón. Que ya, Señor, nos entregues a nuestra voluntad y pensamientos, a no tenerte en cuenta, porque eso será el final, Señor, para nosotros. Líbranos, ten piedad de nosotros, Señor, ten misericordia y no nos dejes, Señor, en nuestros pensamientos y en nuestra voluntad. Señor, que no nos des tregua, que una y otra vez, Señor, nos inquiete, Señor, que nos persigas allá donde estemos, Señor, que tú vayas en pos nuestra, Señor, y no nos dejes en nuestro camino. Señor, te rogamos por eso, por la obra en este día de tu Santo Espíritu. Señor, te damos gracias porque no nos dejas, Señor, tranquilos, porque una y otra vez nos inquieta, Señor, porque una y otra vez nos lleva, nos mueve, Señor, y nos motiva. Señor, te queremos suplicar que podamos conocer más, Señor, de esa obra de tu Santo Espíritu en nuestra vida, ver su fruto, porque muchos confesamos que tenemos poco, Señor, de ese fruto de tu Santo Espíritu, que hay poco que podamos ver en nuestra vida de esa obra sobrenatural. Llénanos, Señor, de tu Santo Espíritu, Señor, en este día, y que podamos conocer más, Señor, el resultado del fruto de la obra, Señor, de tu Santo Espíritu en nuestra vida. Y si alguno no tiene todavía ese nuevo corazón que tu Espíritu produce, hazlo tú, Señor. Crea tú en mí un espíritu nuevo y un corazón, Señor, que sienta, que late conforme a tu voluntad. Que sea esa, Señor, nuestra oración de cada uno de nosotros en este día, Señor. Que no nos dejes en nuestro duro corazón, sino que lo cambies de una vez y para siempre, Señor. Te suplicamos, Señor, ante la paradoja, ante la perplejidad que es, Señor, tener estas promesas y la realidad presente. Hay muchos, Señor, que están aquí, sufriendo de muchas maneras, Señor, en su vida, padeciendo, Señor, de una manera, Señor, como tu pueblo conoció en aquellos días, pero en muchas otras maneras también. Señor, te queremos rogar que tú te acerques, Señor, a cada uno, Señor, en su prueba, en su necesidad, Señor, y les muestres que tus promesas son ciertas y seguras, que ciertamente su vida tiene aflicción y pues, dificultades, pero que tú, Señor, no les has dejado de tu mano, sino que vas a llevar a cabo la obra que tú has prometido. Señor y Padre nuestro, danos más confianza y seguridad en tus promesas, en la fidelidad a tu pacto, Señor, a la alianza que has establecido con tu pueblo desde los días de Abraham, Isaac y Jacob, de que tú salvarás a tu pueblo de tus pecados. Hay algunos que en este día, Señor, venimos con vergüenza, porque nuestro pecado es tan grande que decimos que hipócrita soy. ¿Cómo puedo pensar que estoy aquí, Señor, en paz contigo, cuando el mal domina mi vida, cuando tengo tan malos pensamientos, cuando una y otra vez lo que busco es mi propio interés y placer? Señor y Padre nuestro, te rogamos tú, Señor, que obres en nuestra vida, que verdaderamente nos cambies y nos transformes, que, Señor, nos hagas diferentes, pero que tengamos sobre todas las cosas la fe, Señor, en que tú nos librarás de ese mal. Que por muy grande que sea el pecado que hay en nuestra vida, mayor eres tú. Y mayor es el poder de tu Santo Espíritu que el de toda la maldad, Señor, que hay en nuestro corazón. Por eso confesamos y declaramos delante de ti que no hay poder, Señor, como el que tú muestras en Cristo Jesús a través de tu Santo Espíritu. Cámbianos, Señor, transfórmanos, haznos nuevos, Señor, y danos la seguridad por tu Espíritu de que somos tus hijos. Señor, te lo pedimos en el único nombre que tu Espíritu busca reconocer y honrar, que es el de tu amado Hijo. Por lo que Cristo Jesús ha hecho por nosotros, Señor, que esa sangre que nos limpia de todo pecado y que hemos visto hoy también simbolizada en el agua del bautismo, Señor, que nos lave y nos limpie, Señor, de toda maldad, pecados pasados, presentes y futuros, que nos des por tu Espíritu la certeza de que somos así limpios por la sangre de Cristo Jesús. Señor, que podamos en esta ciudad, en cada uno en su comunidad, Señor, confiar también que en este día, sea cual sea el partido, Señor, y las autoridades que sean elegidas y escogidas en estas elecciones, que podamos saber, Señor, que tú estás por encima de todos ellos. Señor, que tú no has dejado a este mundo, sino que, Señor, tú buscas su bien. Que podamos ser una iglesia que busca el bien de su pueblo, de su ciudad, de su comunidad. Que podamos ser conocidos por aquellos, Señor, que nos esforzamos, Señor, y procuramos también, Señor, la justicia y el bien de nuestros ciudadanos. Señor, te lo pedimos en el nombre de aquel que reinará y gobernará para siempre, al cual será dado todos los reinos de este mundo, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén.